En desarrollo sobre el proceso de paz. Mucha atención. Se está informando en este momento desde La Habana, de manera extraoficial, Felipe, extraoficial, que gobierno y FARC tienen listo el documento final para la firma. Quiere decir que esta misma semana va a ser la firma de ese acuerdo final de paz, Felipe, que es el último mecanismo, el último instrumento para que llegue el famoso día D.
O sea, ese es el firmado, arranca el día
firmado,
D, es el día D.
En el momento en que firmen,
y arrancan los plazos.
Es el día D, exactamente.
Ajá. Y ese acuerdo no podrá modificarse, es decir, ya no podrán seguir negociando, ya terminó el texto.
Claro, firman, quiere decir que arranca, que termina la etapa de negociación.
Sí.
Que van a darse la mano por última vez el presidente Santos y Timochenko. La firma de este acuerdo, Felipe, según me están informando fuentes confiables, la firma de este acuerdo está prevista a ser en La Habana.
Ah, ¿no la iban a hacer en Colombia finalmente?
No, por una razón, porque están corriendo en este momento definiendo los últimos detalles. Recuerde usted que en La Habana está en este momento una delegación más política, menos técnica. Sacaron al comisionado Sergio Jaramillo, la mandaron a una misión a la ONU,
sí,
y enviaron al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y enviaron a la canciller María Ángela Olivia.
Néstor, ¿por qué Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, que han sido los artífices del acuerdo de paz, pues en la última etapa le dijeron al presidente muy respetuosamente que ellos no iban a firmar cualquier acuerdo, que en los últimos puntos podía haber situaciones muy delicadas y que era preferible andar con calma a andar acelerándose y firmar algo que eventualmente luego fuera perjudicial para el país? Por eso el presidente manda al famoso cónclave, al ministro del Interior, a Rafael Pardo, consejero para la reintegración, a la canciller y a Joshua Mitrotti, que es el consejero para la reintegración.
9:24 a.m, la noticia es entonces, esta misma semana sería la firma del acuerdo final. La fecha exacta depende de qué tanto, Nicolás, qué tanto corran y qué tanto acuerden partes que están en la mesa, que son gobierno y FARC y los negociadores internacionales que están ejerciendo labores allí de mediación, de buena voluntad.
Néstor, ¿eso facultaría al presidente para convocar al plebiscito por la paz de manera inmediata?
Es correcto. Apenas se firme, dicho que es el día de, yo calculo que puede ser jueves o viernes de esta misma semana,
sí,
jueves o viernes,
25 o 26, sí,
de inmediato, entonces el gobierno, ya con el acuerdo, puede enviarlo al Congreso. El Congreso, con el acuerdo en la mano, ya con el texto del acuerdo, convoca al plebiscito.
Sí.
¿No? Esto se puede demorar unos días. Estamos hablando de que el plebiscito es posible que sea convocado a finales de agosto, comienzos de septiembre. 6 semanas después de plazo para preparar la votación, que es lo que necesita la registraduría.
Lo cierto, o sea, eso nos daría como 10 de octubre.
9 de octubre es domingo.
Es la fecha,
y da el plazo que quiere el gobierno. Exactamente, domingo,
sí,
9 de octubre, a más tardar.
Y ahí le cabe la tributaria.
A más tardar el 16 de octubre. Y la reforma tributaria la presentarían al día siguiente después del plebiscito.
Esto se toma 15, 20 días más, Néstor, y la verdad es que se empiezan a mezclar plebiscito con reforma tributaria.
Ya está en
y
el
lo
río.
Único, sí. Y termina siendo casi que un hecho que el plebiscito sería entonces en el año entrante, porque lo que resulta absolutamente inaplazable es la tributaria por el efecto que puede generar ello.
Uy, pero
en las clasificaciones de los riesgos de inversión.
Uy, Néstor,
y demás, entonces, sí, dificilísimo, Néstor, pero para el gobierno es una buena noticia,
porque además
que eso salga,
sí,
y que se pueda poner a rodar la bola de refrendaciones, aprobaciones, días de desconcentraciones, definición de zonas y demás, que ciertamente avanzó bastante rápido la semana anterior, en donde se visitaron todas las zonas,
Nicolás,
veredales transitorias y demás, ¿no?
Hay un punto interesante que está discutiéndose en este momento en Cuba,
cruzada,
Juan, y es que el famoso día D sigue siendo un punto de controversia. El gobierno insiste hoy en que el día D va a ser efectivamente esta semana cuando se firme el acuerdo. Y el día D más uno, es decir, si esto se firma el viernes eventualmente, el sábado tiene que empezar las FARC a concentrarse, a entregar las armas. Es decir, esto tiene unas implicaciones serias.
Comienzan los plazos para lado y lado. Por el lado del gobierno, el plazo es, Juan, convoque el plebiscito y saque adelante el plebiscito. Para las FARC, quiere decir comienzan los 6 meses del proceso de desmovilización. Entonces, dependiendo en qué orilla política, dependiendo cuáles son sus simpatías o sus antipatías con el proceso de paz, pues comienza un proceso que va a ser muy, muy interesante, con el cual podrían acabar 50 años de guerra, por lo menos en lo referido a las FARC. Juan.
Néstor, independientemente de la orilla en la que cada uno pueda estar, claro que es una buena noticia oír que ya están muy próximos a firmar para que inicie el proceso, para que inicie la deliberación, para que se puedan leer los acuerdos. Claro que es una buena noticia porque a nadie convenía una eterna negociación. La observación siguiente tiene que ver con lo que usted mencionaba antes, el retiro de Jaramillo o de la calle, algo que mencionaba también Marisabel Rueda en su columna de ayer, donde uno dice, quiera Dios, que por cerrar a las carreras y que no se les cruce con la tributaria no se hayan cometido errores graves. De la calle uno puede tener muchas discrepancias con De la Calle y con Jaramillo, pero eran personas que tenían una responsabilidad seria en relación con este asunto. Ojalá el afán de cierre no haya conducido a que se cometan errores. Eso solo lo sabremos una vez conozcamos el texto. Y habría que decir que quedan dos asuntos por dilucidar que tienen que ver con el fallo de la Corte. La Corte dijo que para darle pie a todo este proceso se requería efectivamente que las FARC pudieran deponer las armas, que esa era otra condición, digamos, habilitante para adelantar el plebiscito. Entonces habría que ver, ahora que anuncien que ya está el acuerdo final, cómo es que se va a dar esa deposición de las armas que ellos han anunciado. Ahí está pendiente, pues, que la Corte aclare eso o que se diga cómo lo van a hacer.
Y finalmente, Juan, ¿quiénes están en ese grupo que piden la aclaración de la Corte? ¿Usted está quién más con usted?
Jaime Castro, Hernando Yepes, Oscar Arcila. Ortiz, Rafael Nieto, Hernando Yepes Arcila, Rafael Nieto, Carlos Lleras de la Fuente. Simplemente diciéndole a la Corte, díganos cuál es el alcance de eso, porque ese es un elemento determinante para el plebiscito y para la paz. ¿Cómo es que se van a entregar las armas? Y lo último,
Juan, un segundo, para aclarar qué es lo que ustedes quieren que la Corte aclare. ¿Cómo se deben entregar las armas? Corte, y el timing, ¿cuándo se deben entregar las armas a más tardar?
Así es. Porque la Corte en el fallo, en una redacción que no es completamente clara, advierte que debe haber deposición de las armas antes de que se celebre el plebiscito.
Ahora,
es decir, que al plebiscito
el magistrado
no podrían ir las FARC armadas.
Sí, Juan, usted vio la entrevista
eso,
que le dio el
magistrado. En la entrevista con Yamit.
Sí, el magistrado Vargas dice que eso no lo tocó la Corte.
El magistrado Vargas está en el texto y él lo que deja es, digamos, la duda precisamente sobre la cual se hace la consulta. Y lo último, Néstor, a lo que me refiero muy rápido es la información que tal vez publicó El Espectador en el fin de semana, según la cual tal vez Marcos Calarcá decía que hasta que no se definiera el tema de la ley de amnistía, las FARC no iban a entregar las armas. Entonces, seguramente, sobre el tema de la ley de amnistía, también tendremos noticia hoy, mañana o pasado, porque era un tema crucial para las FARC y era uno de los asuntos que estaba generando la controversia final en La Habana.
Sí.
Pero mire, ¿sabe temas? Que no creo,
Juan,
en esto,
sobre
que el día
eso,
siguiente...
Paola, perdón. Sobre el tema de la aclaración de la Corte, en la entrevista de ayer con Yamid, el magistrado Vargas, lo que dice, Juan, usted me corrige, es que las FARC deben deponer las armas, que es diferente al verbo entregar, ¿no es verdad?
Claro.
Antes del plebiscito.
Que deben expresar la voluntad de no volver a utilizar las armas, porque justamente lo que la Corte pretende es que
por eso,
no haya presión armada
no
al momento
utilizar,
de votar el plebiscito.
No utilizar las armas
no significa entregar las armas.
Por eso, esa es justamente la pregunta que tiene que aclarar la Corte, precisamente porque ese es un asunto delicado. Aquí nos echamos un año discutiendo la diferencia entre dejación y entrega de armas y sorprendentemente la Corte no dice ni dejación ni entrega, sino que habla de otro verbo que es distinto. ¿Qué implica? ¿Bastaría el cese bilateral? Eso es lo que le estamos preguntando a la Corte.
Yo creo que la Corte contestará, lean la sentencia. Usamos la palabra deponer precisamente para no usar las otras palabras. ¿Deponer qué quiere decir? Ponerlas a un lado, no usarlas. Y lo importante aquí no es el legalismo para buscarle la caída a un acuerdo de paz histórico, sino el tema de fondo. La Corte ha sido cuidadosa en eso, de tratar de que lo leguleyo no entorpezca el resultado final. Es obvio que la entrega de armas es consecuencia del perfeccionamiento del acuerdo. Sobre lo que se dice de la ida del ministro de la política, pues hombre, se está trabajando sobre la participación política. Es lógico que esté el ministro del Interior que entiende ese tema y es un apoyo a los negociadores. No se puede presentar como que hubo un golpe de Estado al equipo negociador, eso no es así. En el pasado han ido otros. Pero lo importante es que otra vez se confirma que si los plazos pronosticados y lo anunciado sí se logra, a pesar de que se decía que no. Y un tema importante, las FARC habrían podido aprovechar el afán del gobierno para dilatar y dilatar. Y esto demuestra que no lo están haciendo, o sea que también tendrían interés en que el plebiscito salga adelante y salga rápido. Esto querría decir que la próxima semana el Congreso autorizaría la convocatoria del plebiscito, o sea que una magnífica noticia. Algunos querrán seguir diciendo que falta una coma, que falta una tilde. Yo creo que eso ya no funciona, los colombianos están cansados, queríamos resultados, aquí están los resultados muy cerca, hay que celebrarlos.
La noticia para quienes llegan ahora es que estamos informándole a los oyentes, es muy probable, están llegando entre hoy y mañana a la al final del documento redactado ya con el acuerdo sobre amnistía, que era uno de los puntos claves.
La amnistía más amplia, dicen las FARC,
esa antes es la razón de la presencia del ministro del Interior. Y están llegando a los puntos operativos que faltaban. Si eso pasa de aquí al miércoles, la firma del documento final de paz, el punto final, el día D, será jueves o viernes de esta semana. Esa es la noticia que estamos entregando en este momento a los oyentes, Juan.
Vuelvo a decir, Néstor, claro que es buena noticia si ya han llegado al acuerdo final, eso no tengo la menor duda y así lo había señalado, pero de ninguna manera es tema menor el que tiene que ver con las armas de las FARC. Este es un proceso en el que en muchas zonas no se sienten garantías para que la gente se exprese libremente. Está publicado en el fin de semana también que el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, vuelve a señalar que hay presencia armada de las FARC y que tiene efectos intimidantes. Entonces, de lo que se trata justamente es de que esta jornada que debe decidir si a los colombianos les gusta o no les gusta el acuerdo, que repito, yo no sé qué dirá en ese texto y habrá que ver en su momento, tiene que hacerse por fuera del ámbito de presión o intimidación de las armas de las FARC. Por eso no es menor lo de la Corte. Juan. No es de ninguna manera un tema leguleyo, es un tema esencial. Van a tener los colombianos en todo el país la garantía de que las FARC no van a usar sus armas para imponer su criterio. Y lo segundo, uno lo puede mirar desde dos maneras. Sin duda, como señala Álvaro, es una buena cosa que las FARC no intimiden al gobierno alargando y alargando y alargando, pero el único escenario que es peor que ese es que lo hayan intimidado para presionar una firma a las carreras con cosas que Sergio Jaramillo de la Calle o muchos colombianos no hubieran aceptado. Eso es lo que está por verse. Ojalá la ausencia de Jaramillo y de alguna manera la pérdida de peso específico de la Calle en el equipo negociador no haya conducido a que se hagan unas concesiones que luego pongan a tambalear el acuerdo. Ojalá, y lo digo, lo que uno señale aquí es especulativo porque
pero
no sabemos. ¿Qué van a firmar?
La verdad es que hay mucho chisme, mucho corrillo, muchos dimes y diretes alrededor de la Calle y alrededor de Jaramillo. Todo eso, de si pelearon, de si sacaron, de si lo mandaron a Nueva York, de si perdió poder o no, todo eso es pura y franca especulación, ¿no?
Y llevan 4 años diciendo que el gobierno se va a precipitar y va a firmar rápido lo que las FARC quiere. Llevamos 4 años.
Pero mire,
Si es cierto que de la Calle y sobre todo Jaramillo le han dicho al presidente en los últimos días, porque lo sé de fuentes muy cercanas a, sobre todo a Jaramillo, que le han dicho al presidente que no van a firmar cualquier acuerdo. Los temas que están tratando en ese momento son de la mayor importancia.
Pero eso no quiere decir que haya división necesariamente, Ricardo.
No, pero si lo sacan y si deja un mal sabor de boca, que saquen al estructurador del proceso,
claro.
Al hombre que se lo inventó,
pues es que fíjese que
para meter a los políticos que
cierto,
negocian cualquier
es
cosa
cierto
eventualmente.
Que la gran ausencia hoy en La Habana, Cuba, en este
es
momento,
Sergio Jaramillo.
Es Sergio Jaramillo. Y sí. Eso, por supuesto, quiere decir, pero allí no, pasó algo.
Y hay algunos que
no
le están proponiendo al presidente, incluso, Néstor, que por el momento se concentren en la reforma tributaria y que el año entrante hagan el plebiscito, que lo aplacen para febrero del año entrante.
Incluso a propósito de eso, pues, de la reforma
tributaria. Mejor meterle el acelerador.
Ahora. Pero mire, Vanessa, a propósito de la reforma tributaria, le apuesto que el día siguiente al plebiscito, que según entonces las cuentas que estamos haciendo sería alrededor del 9 de octubre, no van a presentar la reforma tributaria. Y la razón es muy elemental. Y ya en esos cálculos políticos los tienen hechos el propio ministro de Hacienda, de hecho. Porque es que en este momento se está discutiendo también el presupuesto, la ley de presupuesto que tiene la Comisión Cuarta, donde usted llegue a meter la tributaria mientras se discute también la ley de presupuesto, se va a querer meter la Comisión Cuarta en esa discusión y va a tener usted metida a la Comisión Tercera y a la Comisión Cuarta discutiendo reforma tributaria. Eso se le vuelve absolutamente inmanejable. Usted tiene primero que esperar a que pase la ley de presupuesto, que pasará seguramente a finales de octubre, y después sí meta la tributaria. Es decir, en el mejor escenario estamos hablando de que el gobierno presente la reforma tributaria a eso de noviembre, más o menos, mediados de noviembre. Paola, pero no puede meter las dos cosas al tiempo porque se haría literalmente el harakiri.
Le recomiendo la columna hoy de un señor que se llama Gabriel Silva. Gabriel Silva, aunque no tiene ningún cargo público, no tiene ninguna dignidad, ningún fuero, absolutamente nada, es un hombre muy cercano a la Casa de Nariño y es un hombre particular y personalmente cercano al presidente Santos. Dice en los últimos tres párrafos de la columna de los lunes de Gabriel Silva en el periódico El Tiempo, dice varias cosas interesantes. No se debe permitir que el déficit fiscal se convierta en una manía obsesiva. Yo no sé eso qué signifique, pero aquí hay una regla fiscal. Segundo, tampoco se debe desechar la idea de una emergencia económica para la paz. Oiga esto, emergencia económica para la paz.
Emergencia económica.
Dice, si la guerra dio para décadas de estado de excepción, ahora resulta que la paz no justifica hacer algo así. No podemos seguir encadenados a la regla fiscal.
Uy, no, no creo.
Esto,
no creo.
Esto quiere, léala con detenimiento, esto quiere decir algo.
Y complementémosla.
Esto va para algún lado. Lo que está, esta pista que está dando Gabriel Silva hoy, léalo entre líneas, Aurelio.
Y complementémoslo con la con una frase del párrafo anterior. No se debe someter en este momento al país a un shock fiscal de la magnitud de una reforma tributaria estructural. Y recomienda una serie de acciones que nada tienen que ver con reforma tributaria, como aumentar el endeudamiento, como incluso lo dice, emisión monetaria, como lo están haciendo los grandes bancos centrales del mundo. Es decir, que el gobierno va a manejar otra serie de, según Silva, de instrumentos y de herramientas monetarias.
Pero Aurelio, estamos de acuerdo en que esto que está escribiendo hoy,
que se puede estar embolatando la reforma tributaria.
Aurelio, ¿sabe qué? Porque este año cambia precisamente el gerente del Banco de la República. Y ahí usted sabe, pues, que por supuesto esa va a ser una terna en la cual el gobierno va a tener toda la injerencia del mundo. Interesante eso que usted menciona, porque precisamente entonces, si ya estamos hablando de otro tipo de políticas monetarias y tratar de hacer otro tipo de acciones,
claro,
para
Silva,
precisamente mirar, sí señor, eso va a ser clave. O sea, no sé exactamente en qué mes sea, voy a averiguarlo, pero va
entre diciembre y enero.
Sí, se va a Jotauri. Entre diciembre y enero, bueno, pero eso
estamos
va a ser
a cuatro meses, es que eso ya llegó diciembre. Diciembre con su alegría.
Usted.
Y todo esto, fíjense ustedes cómo confluyen en un solo punto: reforma tributaria, Aurelio.
O sea, lo que.
Y plebiscito, sí, o plebisantos.
Por eso, lo que está recomendando Silva es lo que se llama una política monetaria no ortodoxa. O sea, que usted los desajustes que se presentan en la economía no los recompone exclusivamente con ajustes fiscales, sino con ajustes monetarios, emisión monetaria, endeudamiento,
que J. Uribe es el más ortodoxo de todos.
Pues, entonces, esto aquí...
Se necesitaría por parte del gobierno un gerente... piense por fuera de la caja, por decirlo así.
La señal que está dando Silva es muy importante.
Estamos de acuerdo.
Creo que vale la pena mirarla con cuidado, porque está dando unas puntadas de que, fíjese que al comienzo
¿sabe cuál es la puntada que yo entiendo, Aurelio? La puntada es que de pronto motivo plebiscito no hay reforma tributaria. Crean una emergencia económica.
Ya no les parecen tan importantes las calificadoras de riesgo.
Para la paz.
Están bajando el tono.
Sí, claro.
Y vía reforma, vía emergencia económica, hacen ahí con los decretos de emergencia, con facultades especiales para el presidente, ahí sacan los decretos con el pretexto de que será una reforma tributaria o una emergencia económica para la paz.
Habla de no acatar la dictadura de las calificadoras de riesgo. Eso no se lo había leído yo a nadie, pero dice algo adicional, que Rudolf Gómez también está en esa misma línea, ¿no?
también está en esa línea, así es.
Juan. Néstor, a mí me parece absolutamente escalofriante que ese vaya a ser el camino. Y me parece escalofriante porque si algo ha protegido a Colombia a lo largo de las décadas de fenómenos que han destruido o causado enorme daño en los países vecinos, es el manejo de una política económica ortodoxa y cuidadosa. Nosotros nos escapamos de la megacrisis de deuda de América Latina por esa razón. Nos escapamos de las hiperinflaciones de América Latina por esa razón. Ese ha sido un patrimonio sagrado de los colombianos. Pocas cosas se han mantenido al margen de la política, y una es el manejo macroeconómico del país. Uno puede tener unas discrepancias por una u otra decisión de la Junta del Banco, pero ahora, a nombre de la paz, llevarse por delante de la economía colombiana, a nombre de la paz, pasarse por la faja la regla fiscal, a nombre de la paz, clavar una reforma tributaria por la vía de una emergencia económica que era previsible, a nombre de la paz, destruir los indicadores fiscales macroeconómicos para decir que vienen unos fenómenos diferentes, a mí me parece que es muy arriesgado. Personalmente, ¿Juan? Creo que es peligroso, dañino, y creo que deben hoy estar en pánico los agentes protagonistas de la vida financiera y de la vida industrial del país. ¿Qué pensarán los dueños de los bancos con lo que están oyendo? ¿Qué pensarán los que tienen que manejar deuda externa? ¿Qué pensarán los industriales? Escalofriante, me parece.
Le quito de la duda de la emergencia económica. La verdad es que en el acto legislativo para la paz se consagran dos elementos importantes. Uno, el fast track para aprobar reformas incluso constitucionales en periodos reducidos de tiempo y con una reducción de debates. Pero el otro son facultades extraordinarias del gobierno para por decreto legislar. Y expresamente no ha quedado prohibido en ese acto legislativo la expedición de normas con carácter económico para la paz. Luego, si lo que quieren es las facultades extraordinarias de una emergencia económica, pues vale la pena omitir ese paso. Pues porque las facultades extraordinarias en temas económicos ya las tiene el presidente si se aprueba el acto legislativo para la paz y se refrenda el plebiscito en la fecha que se defina, y para eso va a haber 180 días en donde el gobierno nacional va a poder expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo asuntos de contenido económico. Pero estoy de acuerdo con Juan.
Lo curioso es que cuando alguien decreta un estado de emergencia económica es cuando es inminente una catástrofe financiera.
No, por eso. Pero la declaratoria de un estado no hace nada. Lo que hace algo son las facultades extraordinarias del
presidente. Esperemos que pase, porque de momento es un enunciado, repito, de una persona cercana al gobierno, pero apenas es una posibilidad que está abriendo. Yo sospecho que esto va, como decía su abuela Felipe, esto el agua,
el cántaro. Cuando el río suena.
Sí, como
cuando el río suena piedras.
Cuando el río suena, se rompe el cántaro. ¿Cómo es que la
mucha
tanto va la mina como pato? Piedras traen.
Anda como pato.
Oiga, pero tanto va el cántaro el agua hasta que se rompe, decía su abuela.
Pero lo cierto es que hasta la oposición, Néstor, en este país está de acuerdo con la inminencia de la necesidad de una reforma tributaria. Las calificadoras de riesgo no están jugando con eso. Ha habido reducciones en las calificaciones en los últimos meses alrededor del tema. Si ese es un asunto en el que el gobierno no puede jugar, porque si bien no es fácil el debate y si bien se le cruza en algo con el plebiscito, ciertamente lo que se cruza del todo es 2017 sin una reforma que garantice una reducción importante de deuda, que es lo que está analizando la clasificación.
La noticia, Nicolás, para quienes llegan a esta hora, es que es muy posible que esta misma semana se firme el acuerdo final de paz en La Habana, con consecuencias políticas y económicas, como escuchan ustedes, que son en diferente sentido y de muy diverso orden. Las